Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este lunes 27 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno del presidente López Obrador fue corrupto. Que si hubo un caso u otro, pues no hay impunidad. Pero en esencia, la cuarta transformación significa acabar con el régimen de corrupción y privilegios.
Ya han recibido su primer apoyo para avanzar en la reparación de sus viviendas y sortear estos días posteriores a salir de la emergencia.
Estamos en medio de la discusión del presupuesto de egresos para el siguiente año fiscal y por ende también, pues nuestro compromiso es que las y los diputados estén de manera presencial y no haya vacíos.
Está cabrón que no tengas derecho a hacer que haya gente que piense que eres un animal, una cosa.
Clausurar ese lugar y a sancionar a estos cuates que le dieron whisky a un perro. Todo el peso de la ley a estos delincuentes que dañan a nuestros seres sintientes, a nuestros perritos.
Bueno, hoy amanecemos con... Bueno, empezamos la semana fresones. Maná es muy bueno. Es un, me atrevo a decir, la banda más reconocida a nivel mundial de México. No hay otra más importante, más grande, más exitosa que Maná. Pero bueno, pues hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta el género que abordan o tocan desde hace ya muchos años. Hoy estamos escuchando esta canción que viene en el disco ¿Dónde jugarán las niñas? O los niños. ¿Dónde jugarán las niñas? Fue de Molotov, que después lo sacó, yo imagino, haciendo una especie como de bullying, ¿no? Para los de Maná. Pero bueno, Maná hoy por hoy es la agrupación de rock más importante que tiene México a nivel global, reconocida en muchos países. Imagínense, este disco salió así de entradita en 40 países. El tercer disco de la banda salió en el 92. ¿Cuántos años ya tiene todo esto? ¿Cuántas historias han escrito? Y bueno, pues hoy nos va a acompañar Maná a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Tenemos información, mucha información. Hoy fue un día difícil en varios frentes. Día difícil aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la periferia, por lo que representa esta manifestación de piperos. Hay desde la semana pasada, desde el viernes, un operativo muy importante por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México junto con los tres órdenes de gobierno para atender un tema que tiene mucho tiempo y es el de el uso indiscriminado y además abuso y quizá también aguachicol, como se conoce este delito, que es el hacer uso y de manera ilegal de pozos de agua que no pertenecen a la persona o no le pertenecen al Estado o le quitaron esa potestad al Estado y hay gente que la utiliza, la vende, la comercia y hay ya una investigación y hay un operativo en curso en el Estado de México. Hoy hubo una manifestación importante en ese sentido. Esto aquí en el Valle de México, hubo una manifestación a nivel nacional de un tema que le hemos abordado aquí que tiene que ver con la producción de grano, el costo por tonelada, lo que piden los agricultores productores, lo que está dispuesto a dar el gobierno de la República con los precios de garantía. Hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación, no hubo buenas noticias, estaremos hablando de ese tema. Hubo una muy lamentable noticia en el estadio de Ciudad Universitaria, un aficionado del Cruz Azul murió de manera muy extraña a manos, todo hace suponer, de la seguridad de Protección Civil de la UNAM. Estaremos hablando de ello. Ya hay una investigación en curso. Exigen justicia. Ya hay posicionamientos tanto de la Liga como del club, como de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. De eso y más vamos a estar platicando. Dejen a la pausa. Yo regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Hoy hubo una mesa, nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Ahí participaron varios productores. Hubo momentos de tensión a las afueras de las instalaciones ahí en el centro de la Ciudad de México. Ya hemos hablado de esto que está sucediendo en el campo mexicano y cuál es la visión que tienen los productores. Hemos hablado con expertos sobre la materia y qué es lo que ocurre con los granos, con la producción, lo que sucede en el mundo, cómo le impacta esto a México, las lluvias. Vaya, hay muchos escenarios, diversas motivaciones que ponen sobre la mesa pues varias de las protestas o molestias o inquietudes que tienen los propios productores en el campo mexicano. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, hace unos minutos a través de sus redes sociales acaba de postear una respuesta sobre lo que están exigiendo algunos productores. Esto es lo que dice el secretario de Agricultura, Julio Verdegué.
Comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario.
Es parte de lo que dice el secretario de Agricultura en la línea telefónica, Moisés Arredondo Sandoval. Él es agricultor de la Ciénega de Chapala, y en Jalisco. Qué gusto, Moisés. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. Aquí a tus órdenes, aquí saliendo de la reunión que acabamos de tener por ahí en Secretaría de Gobernación.
¿Cómo reciben esto que acabamos de escuchar por parte del secretario de Agricultura? ¿Es suficiente para lo que ustedes están pidiendo?
Claro que no, amigo. Comentarte, en nuestra región aproximadamente tenemos un promedio de 8 toneladas por hectárea. Uh-huh. El costo ahorita de producción son más o menos, ronda sobre los 50 mil pesos. Entonces, ahorita, sácale cuentas, no somos autosuficientes para poder cubrir nuestros propios gastos. No es un cultivo rentable. Estamos ahora sí que sembrando para perder directamente. A esto súmale todas las problemáticas que tenemos con plagas, con el tiempo, con todo lo que hay, los coyotes, todos los riesgos que esto conlleva. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros no es rentable como agricultores.
¿Su piso es 7,200, como lo han dicho?
7,200 para que valoren nuestro trabajo, amigo. Ya con eso nosotros salimos ganando, con una ganancia mínima. Y pues es algo justo que estamos pidiéndole, exigiéndole ahora sí que al gobierno federal.
Vimos momentos de tensión a las afueras de la Secretaría de Gobernación, Moisés.
Sí, pues como era de esperarse, ¿no? O sea, el campo mexicano está en un tema complicado, estamos agonizando, debido pues que no hay ninguna garantía de esto. El agricultor siembra siempre con la esperanza de poder recuperar ahora sí que la inversión y poder tener una ganancia. Entonces, pues la gente se encendió, se cantó el himno nacional y pues el himno lo dice. Tenemos un soldado en cada ciudadano, entonces se prendió la gente y pues se calentaron las cosas.
¿Qué sigue, Moisés, en esta solicitud? Hemos platicado en este espacio con expertos de la materia y sí nos señalan la complejidad que hay para poder atender algo tan sensible como es lo que ustedes están haciendo, porque al final del día es lo que comemos todos los mexicanos.
Es correcto comentarte, nosotros venimos, no hay un liderazgo como tal, pues traemos la voz de todos los agricultores del país. Entonces, ahorita lo que sigue es, nosotros vamos a regresar a nuestros municipios, cada quien con sus ejidos, con su gente, y pues la decisión es de todos, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de reagruparnos, organizarnos y pues seguir luchando por esta causa, que son los 7,200.
Entiendo entonces que se regresarán, seguirán platicando. ¿No hay una manera de que se acepte lo que acabamos de escuchar por parte del secretario de Gobernación?
No se va a aceptar. no es negociable. Y ya nosotros ya venimos a buscarlos. Nosotros nos pidieron una prórroga de 10 días. El acuerdo lo cumplimos. No hubo ningún bloqueo en las carreteras. No hubo nada de disturbios. Cumplimos con nuestra parte. Ellos no cumplieron con la suya. Ahora nosotros tendrán que venir a buscarnos a nosotros.
¿Qué es lo que tiene esta situación como la estamos observando ahorita?
¿A qué te refieres?
A los precios, ¿por qué los está golpeando tanto? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo con los granos? ¿Qué es lo que ha ocurrido con las lluvias? Cuéntanos rápidamente qué es lo que está sucediendo en el campo mexicano para poder tener esta, pues este caldo de cultivo que se ha convertido la situación del precio de garantía comienzo, y todo mira, ello.
En primer lugar, los precios son regidos por la Bolsa Internacional de Chicago, la cual pues se maneja como todo mercado por oferta y demanda. Este año hubo una cosecha histórica en Estados Unidos, la cual pues va a haber un excedente de granos. Y todo ese grano que viene de Estados Unidos, porque nosotros, por lo mismo que no hay un precio de garantía, nosotros no somos autosuficientes en la alimentación. Ya que si tú te das una vuelta por los ejidos, hay muchas tierras pues vacías, pero por lo mismo, porque la gente ya sabe que no es un cultivo rentable. Entonces nosotros no somos autosuficientes en la alimentación. Tenemos que importar de Estados Unidos. Y obviamente, como en Estados Unidos, el país sí apoya a los productores. ¿Con qué los apoya, amigo? Con diésel, con insumos, con maquinaria, semilla, de todo. Entonces, pues nosotros ahora sí que ellos, sus costos de producción son casi nulos. Uh-huh. Entonces, a ellos no les importa el precio, ellos lo rige pues la Bolsa de Chicago. Pero acá nosotros, comentarte, son 50 mil pesos más o menos promedio de nuestra región, por lo que estamos de costos de producción. Entonces, pues a nosotros sí nos pega.
Entiendo. ¿El gobierno local tiene o juega parte de esto que puede buscar una solución, Moisés
Arredondo? Sí, claro. Ahorita lo que declaró el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, pues ya fueron 6.050 pesos sí,
por tonelada.
Por kilo, pues, uh-huh, o 6.050 por tonelada. Uh-huh. Pero eso no nos alcanza. Entonces ahí los gobiernos locales también exhortamos al gobernador y al secretario de Agricultura, que estaba en la reunión del secretario de Agricultura, que lleve al gobernador, porque ellos también tienen que entrarle al quite. O sea, si eso que hace falta, ellos deberían de también estar poniendo.
Ah, mira, es interesante ese punto de vista. Pues Moisés Arredondo Sandoval, es bien importante escuchar su punto de vista. Ya veremos qué respuesta hay a lo largo de la semana. Veremos también si el gobierno de la República está dispuesto a poner más recursos sobre la mesa. Hablábamos que existen recursos quizá destinados a otros asuntos, pero hablar de la alimentación y de lo que sucede con el campo mexicano sí obliga a tener un mayor acercamiento y por supuesto también una mayor sensibilidad de todo esto. Moisés, muchas gracias, cuídate mucho y que tengas un buen regreso a tus tierras.
Gracias, seguimos en contacto.
Hasta pronto, cuídate mucho.
Hasta pronto.
Es Moisés Arredondo Sandoval, él es agricultor de la Ciénega de Chapala. Este tema fue abordado hoy en la mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que el próximo año también disminuya. En el periodo de cuando inicia la guerra en Ucrania, el kilo de o la tonelada de maíz estaba más de 7 mil pesos. Ahora está sobre 3,100 y pico, 3,200. Pues es una disminución enorme. ¿Qué es lo que pasa en México? Por el tratado se fija el precio del maíz de acuerdo a la Bolsa de Chicago. Y en la Bolsa de Chicago está contenido el maíz amarillo y el maíz blanco. Entonces, cuando cae tanto el precio del maíz, pues evidentemente le afecta a los productores nacionales. Entonces, está buscando poderles dar un apoyo, pero también trabajar una propuesta de más largo plazo.
Bueno, es parte de lo que dijo hoy la presidenta. Esperemos que se encuentre una salida por algo, sí, sin duda, muy sensible. Muy sensible como el agua, sensible como la protesta que hoy sucedió por parte de algunos eslabones que tienen que ver con la distribución de agua, pero también bien importante este operativo que el gobierno del Estado de México está implementando desde el viernes pasado. Polo Espejel, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy en la periferia? Te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues fueron casi 11 horas de bloqueo en distintas vialidades de municipios conurbados del Estado de México por parte de piperos, propietarios de purificadoras de agua potable y distribuidores del vital líquido. Hoy en la tarde, hace un par de horas, informaron que se alcanzó un acuerdo con las autoridades estatales para retirar estos bloqueos masivos que se dieron en la autopista México-Pachuca, la México-Puebla, la México-Querétaro, así como en la vía López Portillo, la avenida R1 y la avenida Central, luego de que presuntamente alcanzaran un acuerdo para entregar a las autoridades información sobre la operación y número de vehículos, con la promesa de continuar el diálogo el próximo jueves o viernes de esta misma semana. Hay que recordar, Jaime, que esto es precisamente derivado de los operativos que ha llevado a cabo el gobierno federal en coordinación con la Fiscalía Mexiquense y los autoridades municipales de 48 municipios mexiquenses para combatir el huachicol de agua potable. En este operativo se han intervenido más de 190 pozos ilegales, 189 inmuebles donde se localizaron 51 pozos, 138 tomas de agua clandestina, y se aseguraron hasta este momento, Jaime, 322 pipas de diferentes capacidades. Hay varias personas detenidas, y bueno, pues este fue el origen de este bloqueo que inició a las 6 de la mañana y que ya paulatinamente, pues las vialidades están recuperando la vialidad, Jaime.
Gracias, querido Polo, cuídate, buenas tardes.
Buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Un tema bien importante este del agua, por lo que significa también, por lo que ha representado, que durante muchos años se dejó de trabajar en temas que tienen que ver con la seguridad, con la tenencia de quien está o trabajando el pozo o, en este caso, utilizándolo para su beneficio. ¿De qué manera están haciendo uso de él? ¿Por qué es que llegan ahí las pipas? ¿Cuánto es que cuestan las pipas? ¿Por qué no puede llegar agua a través de la llave y tiene que llegar a través de una pipa o de algún otro elemento? Hay muchas preguntas y muchas en el Estado de México, y qué bueno que el gobierno del Estado de México, en conjunto con otros órdenes de gobierno, le está entrando un tema tan sensible de tantos años, donde no dude que vaya a encontrar colusión incluso con autoridades o también con organismos de agua a nivel local. Hay que ver la profundidad y si hay voluntad de que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, porque el tema del agua en el Estado de México es algo sumamente serio. Dejen a la pausa comercial, las 5:20, ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, uno de los grandes éxitos es Oye Mi Amor, de esta agrupación Maná, donde jugarán los niños. Disco que vio la luz, el tercero en la historia de la banda, en 1992. Ha vendido hasta el momento 13 millones de copias a nivel mundial. Y bueno, colocó a la banda a nivel internacional en países como España, tan distantes también como Inglaterra, como Alemania, Francia y prácticamente en todo América, Centroamérica, Sudamérica y buena parte de las ciudades más relevantes de los Estados Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dialogó con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales subió un mensaje agradeciendo a todos quienes participaron en esta reunión, gracias a la coordinación entre Federación, Estados y Municipios, al compromiso de soldados marinos y guardias nacionales, policías y servidores públicos. Los homicidios dolosos han disminuido 32% en un año y han sido detenidas más de 35.800 personas por delitos de alto impacto, es lo que acompaña el mensaje de agradecimiento, con un par de fotografías donde salen los diputados, ahí la presidenta Kenia López Rabadán, sale Ricardo Monreal, Pedro Haces y algunos otros miembros de la Cámara de Diputados en esta reunión. Y en esta reunión, ya más tarde, con un contacto con los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad se dio espacio y tiempo ante una pregunta. Hoy el columnista Raimundo Riva Palacio escribió en su columna de El Financiero que desde junio del 2020, entre otras líneas, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en vísperas del grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal frustró, porque el ataque a una casa en Polanco, donde suele despachar cotidianamente, se realizó cuando no estaba. Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza. Es lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se dio tiempo para platicar, responder y desmentir parte de esto que se dijo. Lo señaló de la siguiente manera.
No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa que se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa. No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones, todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no he faltado a ninguno, todos los días es permanente, el gabinete inicia a las 6 y ahí estoy de manera permanente, no me he ausentado ni un solo día de mis labores, ni lo haré.
Juntos con Jaime Núñez.
El sábado el Cruz Azul recibió a los Rayados del Monterrey. Estuvieron aquí en un partido en la Ciudad de México. Y en este partido hay una noticia que ha causado conmoción, pero también indignación y, por supuesto, exigencia de justicia. Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, fue a este partido de Cruz Azul contra el Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Al término del mismo, Rodrigo fue detenido presuntamente por agredir a elementos de seguridad de la UNAM. Esa es la versión que dan a conocer, por lo que fue subido y trasladado en una camioneta oficial. Hasta ahí era la información que se tenía. Posteriormente se conoció que Rodrigo habría muerto luego de que habría sido, pues, detenido por esas personas en situaciones muy, muy extrañas. Voy a recibir y le doy la bienvenida. Primero, abrazo con solidaridad al hermano de Rodrigo, a Pedro Mondragón, a quien agradezco que me regale estos minutos. Pedro, primero, un fuerte abrazo y solidario abrazo para ti y para tu familia. Muy buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes.
¿Qué información le puedes compartir al auditorio de lo que ocurrió con tu hermano Rodrigo en este partido de Cruz Azul contra el Monterrey?
Pues ahora sí que no sé por dónde empezar, pero pues lo principal, pues la negligencia de la seguridad del estadio universitaria, de los administrativos, de todo lo que conlleva, ¿no? Porque, o sea, a mí, mi hermano, o sea, no sé qué fue el partido, supongo que 10-9 haya terminado, ¿no? Uh-huh. Y él, o sea, se presenta ese percance. Y, o sea, nosotros nunca nos dijeron que había muerto, o sea, nos negaron información y, o sea, nosotros, de hecho, reportamos a él como desaparecido porque pues no sabíamos nada de él.
¿Tú cuándo te enteras? ¿A ti quién te avisa que tu hermano está desaparecido o bajo qué circunstancia tú te enteras y tu familia?
A mí me habla mi cuñada porque, o sea, como él vive con ella, pues ajá, yo no tengo nada. O sea, no vivo con él, ¿no? Claro. O sea, sí tengo comunicación, pero, o sea, no constante. Entonces a mí mi cuñada me habla como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, que pues que ella ya hizo todo, o sea, ya fue al MP, ya fue a ahí a lo de donde está, bueno, de CU, no sé qué sea el, bueno, no sé qué instancia sea, de CU, de donde está la seguridad. Que ya fue a todos lados, la mandan a un lado, la mandan a Escaposalco, la mandan a Xochimilco, o sea, la traen de aquí para allá para hacer tiempo, o sea, para tapar lo que hicieron, obviamente, pues que mataron a mi hermano.
¿Y tu hermano todo el tiempo estuvo en las inmediaciones del estadio de Ciudad Universitaria?
Sí, sí, o sea, yo llego ahí a CU a las 2 de la mañana, obviamente, pues si no tengo respuestas, pues voy a ver qué pasó, ¿no? A buscarlo, porque pues... Obviamente, pues, la desesperación, ¿no? De que no sabemos dónde está, de que ya lo reportamos como desaparecido, de que no está en ninguna delegación y en ningún hospital. Previamente, a mi cuñada le avisaron unos amigos que iban con él, que pues lo habían golpeado y que lo habían subido a una camioneta oficial de la seguridad de CU.
¿Y ustedes en qué momento piden hablar o piden apoyo de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? ¿Policía y de la fiscalía?
En todo instante, desde que llegamos, Locatel, o sea, que nos mandaron una unidad y... Ajá. Pues bueno, ya estamos en México, ¿no? Y llegan cuando quieren, no llegan, no atienden.
Ok.
Bueno, alrededor de una hora y no recibimos respuestas. Hasta que... Bueno, o sea, de donde... Yo llego a la entrada de CU. Ajá. y hay policías, bueno, o sea, se está cerrado el paso, pero pues yo me quiero meter para ver si no está mi hermano por ahí, ¿no?
Sí.
En el jurídico o no sé dónde esté. Entonces me niegan el acceso. Al negarme el acceso, me dice mi cuñada que su carro lo encuentran a la orilla del estadio, en sobre el circuito del estadio.
Ok.
Entonces llego yo con mi papá y vemos que pues está resguardado el carro por oficiales de la misma UNAM. Entonces pues ellos sabían todo, sabían que en qué carro iba y cómo estuvo la onda.
El video que sale y que hemos visto en redes sociales donde hay un grupo de personas en una camioneta, ¿ese es el video al que se refieren, sí, donde está tu hermano?
Es donde lo golpean y lo suben con vida a una camioneta. De ahí lo trasladan a otro lado, bueno, a otra parte del estadio, que es donde le quitan la vida.
Qué tremendo. ¿Qué dice la necropsia de ley que se le tiene que realizar?
Ajá, que fue por estrangulamiento, lo estrangularon.
¿Y qué te dicen las autoridades? ¿Hay 4 personas ya detenidas?
Supuestamente sí. Bueno, o sea, de eso sí.
¿A ti no te han dicho nada?
Sí, a su esposa, pero obviamente el que lleva el caso pues es su abogado. O sea, claro. Te sé decir cosas, pero pues no te las puedo decir con certeza. O sea, no te puedo decir así va y, claro, y es lo que...
No, lo entiendo, lo entiendo. Pedro Mondragón, hermano de Rodrigo Mondragón, ¿qué le pides a las autoridades? ¿Cuál es la voz que quieres que se escuche y que quede claro lo que ustedes están pidiendo como familia?
Pues que se aclare todo, o sea... Al final de cuentas, yo sé que esta es una noticia que está ahorita, obviamente, en la mira de todo mundo, ¿no? De la UNAM, uh-huh, del país, de las aficiones. O sea, yo sé que ahorita sí, ¿no? Todas las miradas están ahí, ¿no? Y pues va a pasar 1-2 semanas en lo que se enfría esto y sale otra noticia. Y pues le van a perder ahora sí que el interés, ¿no? Y los medios pues se van a dejar de fijar en esto, ¿no?
Pero... Vamos a hacer que no pase esto, Pedro.
Obviamente, pues no es la primera situación que se presenta así en Ciudad Universitaria de muertes. Uh-huh. O sea, lo acabamos de ver apenas con el chico este de CCH que hizo, uh-huh, lo que hizo.
Sí, claro.
O sea, no es la primera vez que CU tiene estas fallas. Y más que nada yo aclarar el comunicado que sacó Ciudad Universitaria. Uh-huh. Ciudad Universitaria se deslinda, o sea, ellos dicen que mi hermano estaba alcoholizado y que estaba haciendo desastres.
Sí.
Y que él simplemente lo sometieron y se desvaneció.
Una revictimización, ¿no? Como se dice.
Que tuvo un paro cardíaco y tuvo un paro cardíaco cuando lo sometieron y que se desmayó y que se desvaneció.
Sí.
Ellos lo primero que sacan es eso, para limpiarse las manos.
Sí,
cuando llega en el reporte, sale que no, que él fue por pues sí, lo ahorcaron, lo estrangularon, ajá.
Híjole.
Entonces, Pedro, es eso, o sea...
Déjame brincar el corte comercial, que llega de manera automática y no podemos detenerlo, y regresamos para que redondees esta idea y también ver qué es lo que se sigue en este muy lamentable caso. Déjenme ir a la pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Agradezco a Pedro Mondragón, hermano de Rodrigo Mondragón, que nos esperara en la línea telefónica. Pedro, nos decías entonces lo de la necropsia, lo que dice el dictamen forense. Nos decías también cuál es tu solicitud, cómo como familiar elevas la voz y pides que este hecho no quede en la impunidad. Pedro.
Sí, o sea, como te comentaba, o sea, exijo que pues, las autoridades de CU, y hago responsable a CU por la muerte de mi hermano.
¿Ya se acercaron las autoridades o se han quedado solamente en este comunicado que hemos leído y que hemos visto?
Pues fíjate que el día que fallece mi hermano, bueno, fallece un sábado, el domingo pues, uh-huh, estamos en la delegación esperando el cuerpo y todas esas declaraciones. Llegan y se presentan dos señoritas, yo no estuve en el acto, bueno, o sea, yo lo vi, pero no hablaron conmigo. Ajá. me presentan y hablan con mi cuñada, ya sabes, ¿no? Explicando que lo lamentan mucho, etcétera, 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 ¿no? Pero las personas no se identifican con un gafete oficial, no dan un número, o sea, una tarjeta que sea oficial, o sea, solo muy vagamente, ¿no? ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, como que mandas a cualquiera y ve y pide perdón y a ver si quieren dinero para que se les olvide. Y pues la intención no es esa, dinero, pues no, la verdad,
No, claro.
Y el dinero del mundo, pues me regresa a mi hermano, ¿no?
Tremendo. Pues, Pedro, vamos a estar atentos, si nos permites, vamos a seguir muy de cerca este caso y reitero nuestro abrazo solidario y pues nuestra exigencia también de justicia de lo que ocurrió la noche del sábado ahí en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Cuídate mucho, Pedro, y gracias por estos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula.
Sí, gracias.
Hasta pronto. Es Pedro Mondragón, hermano de Rodrigo Mondragón, quien falleció ahí en Ciudad Universitaria luego del partido de Pumas contra los Rayados. Mi compañero Carlos Jiménez C4, él a través de sus redes sociales informa que hay 4 detenidos. Hay Noé Manso, Luis Molina, José Valerio, que serían guardias de seguridad de PC UNAM, quienes habrían detenido a Rodrigo Mondragón, y horas después del juego de Rayados de Monterrey habría él fallecido. Es lo que también está informando mi queridísimo Carlos Jiménez C4. Gina Trejo Briseño, como decía Pedro Mondragón, hay varios posicionamientos, uno de ellos de la UNAM, también la Liga MX y el Cruz Azul ya se hicieron también, hicieron notar su visión de esto que ha ocurrido y por supuesto también su postura ante estos lamentables hechos.
Así es, Jaime, pues la UNAM a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria informó lo que ya se ha dicho, que al término de este partido, durante las labores de desalojo en los estacionamientos del estadio de CU, una persona en aparente estado de ebriedad, pues habría agredido verbal y físicamente al personal de seguridad. Esta persona tuvo que ser sometida y entregada a las autoridades. No obstante, dijo la UNAM que durante este traslado, este individuo sufrió un desvanecimiento y pese a los esfuerzos de los paramédicos, falleció al no presentar signos vitales. La universidad confirmó que 4 personas, lo que tú ya decías, son investigadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Uh-huh. Ellos son los presuntos agresores y fueron encontrados en un gimnasio ahí en CU. Uh-huh. Ya fueron presentados ante la Fiscalía y se trata precisamente de 4 trabajadores de la UNAM. Están acusados por presunto delito de homicidio por golpes.
Perfecto.
Esto por parte de la UNAM. El club Cruz Azul también ya emitió un posicionamiento, evidentemente lamentó estos hechos, uh-huh. Dijo que acompañará a los familiares y amigos de Rodrigo Mondragón, este aficionado. Además hizo un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de estos hechos. Sin embargo, puntualizó que este incidente no ocurrió dentro de su zona de responsabilidades ni bajo su control operativo.
Okay.
Dijo que a pesar de este hecho, ocurrió en el exterior del Olímpico Universitario, uh-huh. El estadio de CU, y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club Cruz Azul. Por parte de la Liga MX, dijo que se encuentra atenta a las investigaciones que realice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y hasta el momento pues no ha informado de ningún tipo de sanción ni para el club o para algún o para el estadio, y vamos a ver pues cómo se va resolviendo este caso. Y recordar, Jaime, que este hecho se suma a muy pocos días dentro de las instalaciones de la UNAM del ataque en el CCH.
Exacto.
Entonces algo está pasando, vamos a ver cómo se desarrolla.
Lo que nos decía el propio Pedro Mondragón, ya veremos qué es lo que ocurre, de qué manera se gestiona esta situación y cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno de quienes establecen estos cercos de seguridad. Fíjese que yo prácticamente cada 15 días voy a Ciudad Universitaria a los partidos de Pumas y hay una presencia bien importante de la policía de la Ciudad de México y también parte de la seguridad de la propia autoridad, en este caso de Ciudad Universitaria, pero no pueden argumentar que alguien que está en estado de ebriedad y por mucho que los haya increpado, que haya hecho cualquier circunstancia, no puede terminar muerto al interior de tu vehículo. Es algo sin duda que se tiene que investigar y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, Gina.
Así es, Jaime. Pues vamos a ver cómo termina.
Ahí estaremos atentos. Gracias, Gina. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Otro tema que también hemos estado muy atentos es lo que está ocurriendo en el Nacional Monte de Piedad. Una huelga que ya tiene varias semanas y de la cual también hemos estado contando la parte que tiene que ver con, este caso, la empresa, con quien tiene la responsabilidad del Monte de Piedad. ¿Pero qué pasa con los trabajadores? ¿qué sucede con la fuerza laboral? Está con nosotros vía telefónica el licenciado Víctor Manuel Ortega, apoderado legal del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Licenciado, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Un gusto, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para el auditorio.
Es obligación nuestra también escuchar su voz, su palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ha sucedido en estos días? ¿Qué nos puede comentar de que pues pasan las semanas, los días, las horas y no se logra un acuerdo, licenciado?
Bueno, nosotros somos un sindicato, el sindicato tercero, es decir, nosotros no estallamos la huelga. En Monte Piedad hay dos sindicatos y nosotros somos un sindicato pues que nació precisamente en protesta por las conductas antisindicales del gremio ahora huelguista, ¿no? Entonces, pues estamos muy preocupados. Nosotros estamos muy preocupados porque continúe la suspensión de labores. Evidentemente, las familias de los trabajadores pues realmente están padeciendo muy profundamente esta suspensión de labores, el no percibir su salario, el no percibir sus prestaciones. A fin de año reciben dos prestaciones muy importantes, que es su fondo de ahorro y su aguinaldo. Y bueno, pues eso evidentemente con la huelga pues está suspendido. No se les va a pagar hasta que no se resuelva el conflicto. Y estamos muy preocupados porque para nosotros la huelga, esta huelga es una medida desproporcionada.
¿Por parte de la empresa o por parte de los otros sindicatos?
Por parte del sindicato huelguista. Es una medida desproporcionada porque realmente pues el fondo es una boletinación, es decir, la asignación de ciertos puestos vacantes, pero resulta que esta boletinación no la siguieron los trabajadores, algunos del sindicato huelguista, porque ellos les dieron la instrucción de no aplicar, es decir, de no presentar las aplicaciones para poder tener derecho a las vacantes. No porque no se les permitiera, sino porque el sindicato les dio la instrucción de no presentar las aplicaciones. No obstante, pues muchos trabajadores de ese gremio sí presentaron aplicaciones, los agremiados del sindicato independiente sí presentaron aplicaciones, siguieron sus procesos de capacitación, sus procesos de exámenes, y al final se vieron beneficiados pues los que así tuvieron derecho, ¿no? Entonces realmente nos parece desproporcionado estar en una suspensión de labores afectando a millones de pignorantes, afectando miles de familias de trabajadores, pues por un error que vino del propio sindicato huelguista y que ahora quieren enmendarlo con una huelga, cuando ellos fueron los que cometieron el abuso de no permitir de ordenar a sus agremiados a no presentar las aplicaciones.
Licenciado, dentro de su grupo de sindicalistas que están haciéndose o que están viendo afectados, ¿cuántas personas hay?
Pues mire, el total de trabajadores es de 1,890.
Ok, ¿de todos?
Es el 100%, de todos. Nosotros en el sindicato independiente aglutinamos aproximadamente el 25%.
Ah, bueno, es bastante.
Y cada vez creciendo más. Y mire, le voy a dar un dato bien importante. Nuestro sindicato nace en el 2018. Y en el 2018, cuando nace, en una semana se agremian 100 personas a nuestro sindicato. En una semana. Lo que hicieron en ese entonces, justamente este sindicato huelguista y la institución que tenía otra administración en ese entonces, fue quitarnos los derechos. O sea, el que se adhiriera al sindicato independiente no podía tener vacantes, dobletes, tripletes, horas extras, una serie de situaciones, y ahí se paró la afiliación. Pues ¿quién va a querer afiliarse a un sindicato sin derechos, no?
¿Y cuál es la salida que ve, licenciado, en estos días? Porque no hemos visto que haya, aunque sea un ligero ánimo de que esto termine. Ya la cosa se quedó muy detenida. Hemos seguido el tema de manera muy cercana.
Sí, y eso es muy preocupante, ¿no? Porque al parecer la apuesta es que en el recuento la mayoría de los trabajadores desinformados, porque hay una gran desinformación entre los trabajadores, pues reiteren el estado de huelga. Pero pues se trata de que la información llegue a ellos. Porque salidas, pues la salida es en la mesa y es sencilla relativamente, ¿no? O sea, hay que transparentar los procedimientos para determinar aptitudes de capacitación, los exámenes, pero eso se hace en la mesa, eso no se hace con una huelga estallada.
Entiendo. ¿No? Pues, licenciado, vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo en estas horas, en estos días, pendientes de que se levante tan pronto la huelga, porque como bien dice, más allá, y también es igual de importante estas 1.800 personas, 1.800 familias que dependen de su sustento económico de este trabajo, pues hay miles, quizá millones de personas que están padeciendo todo lo que ocurre alrededor de los préstamos, las letras, todo lo que se debe también, de qué manera se pueden poner al correo, cómo no perder sus pertenencias. Vaya, hay muchas aristas en un tema tan sensible como es la del Monte de Piedad. Licenciado Víctor Manuel Ortega, apoderado legal del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, muchas gracias, que tenga una excelente tarde.
Un gusto, muchas gracias.
Cuídese mucho, hasta pronto.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Mi querido Arturo Sánchez Gutiérrez, ¿qué pone sobre la mesa en esta ocasión? Buenas tardes.
Mi querido Jaime, buenas tardes. Pues mira, muy preocupante lo que tú has descrito a lo largo de tu programa, muchas situaciones difíciles, la situación con el campo se vuelve muy preocupante, en fin. Y fíjate que no podemos dejar pasar la reiterada crítica que ha hecho el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, uh-huh, sobre lo que está ocurriendo en México, en su punto de vista, en su crítica, en su diagnóstico de lo que pasa en México. Y esto ya es muy, muy importante, porque no pasa una palabra de Ernesto Zedillo sin que la presidenta de la República tenga que responder. Y ciertamente el diagnóstico que hace el expresidente de México es muy rudo. Él opina que el objetivo de este gobierno y del gobierno pasado es crear un partido hegemónico, un sistema de partido hegemónico para garantizar la continuidad y la impunidad. Él opina que hacer que los procesos electorales siempre les favorezcan es el verdadero objetivo, por eso la reforma al Poder Judicial, por eso la reforma electoral en ciernes. Dice una cosa que es muy fuerte también, que lo que sigue es la represión política, y la represión política a través de prisión preventiva, mecanismos de investigación, anulación del derecho de amparo para muchos casos que son importantes, y el panorama que pinta es realmente muy, muy fuerte y contrasta 100% con lo que dice la presidenta. Para el presidente, la democracia en México ha muerto, y la respuesta de la presidenta esta mañana es que México es de los partidos más democráticos en el mundo. Y lo que ocurre, Jaime, es que cuando el poder se concentra, como se ha concentrado en Morena, en la presidencia de la República, cuando un partido tiene la posibilidad de cambiar la ley y cambiar la constitución, cuando esto ocurre, pues sí, la crítica está muy clara, en el sentido de que pues no hay división de poderes, hay mecanismos autoritarios para tomar el poder, pero lo peor es que no se abren espacios de diálogo. Y aquí es en donde buscamos y tratamos de encontrar a una oposición que esté más activa, más presente. Ya el PAN hizo su relanzamiento, ya el PRI está haciendo sus propias actividades, pero el presidente Zedillo también opina al respecto, y cosa que también hay que reconocer. Él dice que hubo pequeñez de miras por parte de los cuadros y líderes políticos que no entendieron el valor de los partidos políticos como instrumentos de la democracia representativa, y al no hacerlo así, bueno, se debilita la otra parte de la democracia que se requiere, un sistema de partidos fuerte que está ahora en riesgo por la reforma electoral y la concentración del poder en el caso de Morena. Y este ambiente es el que nos va a acompañar, por eso quería traerlo a colación, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque es justamente cuando se va a debatir temas fundamentales. Ya está por salir el presupuesto de el año que entra, al mismo tiempo ya están empezando a hablar de algunos borradores posibles de la reforma electoral, y si todo esto continúa como va, pues sí, el presidente Zedillo podría acabar teniendo razón, en el sentido de que no hay espacios para la democracia, dado que no se reconoce una participación activa por parte de la oposición. Y por otra parte, pues la oposición también nos queda de ver, porque tiene que construir su propia fortaleza, sus propios nuevos liderazgos, y en términos generales esto complica mucho la situación para México. Ahora, ¿Y por qué lo menciono ahora también? Bueno, porque finalmente el año que entra va a ser importante, no solamente por la negociación del Tratado de Libre Comercio, sino porque problemas como el que estamos viendo hoy, que mencionabas al principio hoy, en términos de los precios de garantía del maíz
Sí,
y este
claro.
tipo de cuestiones, pues nos ponen en una situación muy complicada. El gobierno, ¿qué más quisiera que darle apoyo a los agricultores? Pero la realidad es que no tiene recursos para hacerlo.
Sí, sin duda.
Y existen en su tipo de políticas que le pide mucho dinero para cierto tipo de programas sociales, y hay otros, como los precios de garantía, que no pueden ser atendidos por parte del gobierno. Y es un problema estructural grave.
Claro.
En Estados Unidos se subsidian mucho a los agricultores.
Sí, sí,
Aquí
sí.
no es el caso, ¿no?
Sí, pues ya veremos, Arturo. Ciertamente es bien importante esto que dices. Veremos también cómo se solventa ello y también la postura que tiene el gobierno ante lo que se ha señalado desde hace ya varias semanas de Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuídate mucho, Arturo. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Saludos a tu auditorio.
Hasta pronto. Esto dijo, por cierto, la presidenta hoy en la mañanera de Ernesto Zedillo.
Él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan, es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático. Es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. La democracia se refleja también en las libertades. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente. La libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión.
Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta de la República. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra, que, por cierto, ahorita que dice la presidenta del pueblo, el pueblo decidió que el partido de Milei se quede y tenga más en el Congreso. Mañana, no sé.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.